Saludos para Susana Mangana. Buen
Hola,
día.
Buenos días.
Gabriel Mazarove, ya
buenos
lo escucharon.
Días.
Daniel Superviel.
Muy buenos días para todos.
Y Francisco Fay, que vuelve después de tres semanas.
Tres semanas que tuve que dar clase, imposible zafar, así que estoy acá de vuelta.
¿Se hacían superpuestos los horarios?
Exactamente, lamentablemente sí, teníamos todo previsto, pero no pude zafar de eso estas tres semanas.
Bueno, bienvenido.
Gracias.
Después de un largo e intenso año y medio de discusión desde el momento en que el gobierno anunció la medida, el Parlamento completó ayer la aprobación de la ley que le confiere al Estado la potestad de regular la producción, la comercialización y el consumo de marihuana.
A mí me toca informar todo acerca de la marihuana.
Acá los grandes poetas reyes de sí y eso se dan la papa.
Soy un pirado. Me acuerdo de cómo reír.
El problema es el narcotráfico. Es otra cosa, porque nos incrementa la criminalidad.
Sabe que no ando en nada ilegal. Sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme bajo el sol y fumarme una vela.
La legalización de la marihuana da un nuevo paso en Uruguay.
Se aprobó el proyecto.
Uruguay has become the first country in the world to create a legal market for marijuana.
El Parlamento de Uruguay aprueba por una ajustada mayoría la legalización de la marihuana.
Han votado 29 senadores, 16 lo han hecho por la afirmativa y 13 lo han hecho por la negativa.
Queda aprobado en general el proyecto de ley. El Senado ingresa a la discusión.
Está hablando de un paso.
De calidad y barato, la legalización, basta de prohibición.
El compromiso del Partido Nacional de derogar esta ley.
Hay que regresar, llamando al planeta Tierra, pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar.
De que si nos supera y nos pasa por arriba, ponemos la marcha atrás.
¿Qué tan importante fue el paso que dio ayer nuestro país? Vamos a recordar el 10 de diciembre de 2013 como el Día de la Marihuana Legal. Estamos hablando de un momento histórico. ¿Qué evaluación hacen ustedes?
Sí, yo creo que es un momento histórico sin duda. A ver, acá hay dos cosas distintas. Una, el instrumento, la forma en la que se termina procesando este asunto, que implica cuestiones propias de la idiosincrasia estatista uruguaya, que hay que ver cómo salen. Yo creo que va a salir mal, pero bueno, veremos la implementación concreta. De todas formas, independientemente de que el instrumento en alguna de las dimensiones de esta ley es malo, en particular el tema de la estatización, no así el tema del autocultivo, que está también reflejado en esta ley y que es muy saludable y está muy bien que así sea, independientemente de eso, creo que el hecho de plantear una formulación distinta abre un paso en Latinoamérica diferente, pone al Uruguay en cierta vanguardia, que no es muy distinto a lo que están planteando otros países también a la vanguardia. Pues sin ir más lejos, Estados Unidos. Ya tiene dos estados en donde está siendo posible, en particular el estado de Colorado, que es el que más avanzado está siendo posible el consumo, fue además ratificado por la gente en votación, etcétera. Es decir,
de todos modos es un estado de Estados Unidos.
Es un estado.
Hay más de un estado, pero no es el país entero todavía en ese caso, ¿no?
A lo que voy, que si vos te fijas en el largo plazo, seguramente vayamos hacia un tema en el que se privilegie la libertad, por supuesto, en los últimos dos, tres siglos ha sido así, y seguramente esta dimensión de consumo personal responsable que privilegia la libertad individual va a ser la que termine primando. ¿Cuánto demorará? Bueno, además hay que hacerlo también en perspectiva histórica. Esto de la ilegalización de marihuana no es de toda la vida, ¿no? El siglo XIX, Baudelaire, para no llevarlo a Rey también se la daba con la papa, dijera el presidente, así que sí, por eso. Así que en ese sentido creo que sí es histórico y yo discrepo mucho con una parte de los instrumentos fijados en la ley.
Gabriel.
Bueno, yo creo que la dimensión histórica hay que darla a un conjunto. Está claro que este tema ha sido un tema, es un tema polémico, es un tema de mucho rating nacional e internacional, ha tenido impacto de todo tipo y color. Inclusive, lo comentábamos acá antes, eclipsó todo el planteo de la convivencia ciudadana que se había alargado, de lo único que se habló fue de esto, aunque hoy vamos a hablar de otra parte, pero digo, en general en la sociedad lo que más se centró en el debate es eso, y creo
tú,
que...
Tú estás hablando de cómo este proyecto, cuando se lo anunció en junio del año pasado, dejó un costado, tiró para un plano totalmente secundario las otras medidas que ese mismo día se estaban dando a conocer.
Que la conversamos mucho y muchas tenían un impacto sobre eso, y obviamente esto trasciende la seguridad ciudadana, este debate, nadie puede ser... Pero creo que lo interesante es que se inscribe en un conjunto de leyes. Algunos de los derechos nuevos, de nueva generación, que se le llama, como el caso de la despenalización del aborto, la licencia maternal y paternal, el matrimonio igualitario, la reproducción asistiva, un conjunto de leyes que han ampliado largamente los derechos y que este es un proyecto interesante. Yo creo lo mismo, creo que tiene muchas partes polémicas, creo que algunas son inéditas, pero creo que tiene dos elementos que lo hacen muy valioso. Uno, que amplía los derechos y la libertad, y el segundo es que intenta un camino diferente para combatir una de las plagas más grandes de este momento en la humanidad, que es el narcotráfico, cuya solo la salida represiva no ha resultado en ningún lado. Me parece que esos dos elementos lo hacen bien importante.
Susana, con tu visión medio uruguaya, medio extranjera, sí, ¿qué contestás a esa pregunta?
Bueno, me parece
¿qué pasa con el día de ayer?
Sí, con la repercusión que ha tenido esta noticia a nivel mundial, lo veíamos en las voces en off que escuchábamos, sobre todo también de periodistas o comunicadores incluso de España, ¿verdad?, donde se hacían eco de la noticia, demuestran que todo lo que rodea a las drogas y sobre todo a este tipo de consumo, como es el de la marihuana, tantas veces estigmatizado, los consumidores criminalizados, bueno, ha levantado cierto interés y suspicacias también a nivel internacional, coloca a Uruguay en otro lugar, en otro sitial, no sabemos si eso va a ser positivo o negativo, pero puesto que ya ha sido aprobado este proyecto, lo que cabe ahora esperar es que se ejerzan los controles necesarios, que esas fiscalizaciones que se deberán hacer, realmente, además de llevar o conllevar una etapa de ensayo y error, sirvan para concretar el objetivo que se persigue, que es reducir, o si se quiere, el mercado negro de otro tipo de drogas, pero también combatir el narcotráfico. Si será histórico de aquí a 50 años, yo dudo mucho que sea una de las fechas en que todo el pueblo uruguayo quiera recordar, ¿verdad? Me parece que no va a tener esa trascendencia en el largo plazo. Pero hoy por hoy es una noticia inusitada. Como decía Pancho, creo que lo coloca otra vez a la vanguardia de la región en materia de introducir políticas que tienen un sesgo social importante, y bueno, y en ese sentido, bienvenido sea. Habrá que ver si esto finalmente es constitucional o no, y ahí creo que todavía me escapa la parte legal, ¿no?
Sí, sí, hay un debate que se coloca en ese plano, la posibilidad de recursos de inconstitucionalidad, claro. Hay otro debate que va por el lado de
referéndum
sí o no, y un tercer frente que es el del anuncio que hacen sectores de la oposición: si nosotros llegamos al gobierno, vamos a derogar esta ley, ¿no?
Sí, Emiliano, no, yo ayer escuché casi todos los debates, están las intervenciones en el Parlamento, y creo que tanto la oposición como el gobierno, y tratando de ser muy frío en los argumentos, creo que todos estaban cargados de buenas intenciones. O sea, más allá de la chicana política, creo que todos planteaban las dudas que todos tenemos sobre este tema. Y en ese sentido, yo ayer hacía un ejercicio planteando tres escenarios posibles una vez reglamentada la ley. Aparentemente en abril ya se podría plantar y ya se podría vender en las farmacias, ¿no? Uno es el escenario, el escenario Bob Marley, ¿no? Que sale todo bien, que se respeta la ley, que la gente va a la farmacia, se registra, la trazabilidad de la marihuana es perfecta, y todos contentos, fumamos marihuana y somos todos buenos amigos, y sale todo bien. Que creo que es un escenario que no va a suceder, ¿no? El escenario que está planteado así, de la letra fría de la ley, no va a suceder. Después hay un escenario, ponele un escenario más Rolling Stone, ¿no?
Rolling Stone.
Sí, un escenario más con el lado oscuro, donde decir, bueno, muy bien, se aprueba todo esto, pero va a haber un comercio de semillas importantísimo, va a haber turismo del porro, que evidentemente lo va a haber, va a haber un mercado negro paralelo, donde se van a mover otros tipos de sustancias un poquito más pesadas que las permitidas por la ley, va a haber un mundo paralelo, va a haber corrupción en los funcionarios del Estado que estén controlando todo eso, con lo cual, bueno, la cosa puede ser llevadera, se puede ir de madre, pero bueno, puede estar más o menos encuadrada en lo que es una realidad, que la gente fuma marihuana. Y después, un tercer nivel, Frank Zappa o el propio Hendrix, ¿no? Donde la imagen que yo veía ayer es, acá pusimos un chanchito recién nacido en una piscina de tiburones hambrientos, y echa la ley llena de buenas intenciones. En el narcotráfico no hay buenas intenciones, en el mundo de la mafia, del narco, Vos estuviste en Centroamérica, yo también, estuve en México, estuve en Bolivia, trabajé en proyectos de Naciones Unidas para sustitución de cultivos de coca. Ahí no hay leyes, ahí es todo, las leyes son afuera de la ley. Y bueno, y Uruguay se tira en una región donde el tema de las mafias, del narcotráfico, son muy pesadas y donde se mueve mucho dinero, y mucho dinero por fuera de los sistemas legales, a experimentar, porque esto es un experimento, le guste a Mujica, le guste al oficialismo, ¿no?, que puede salir para el carajo. Entonces, esos tres escenarios están planteados y los tiro un poco a modo de discusión.
Fuiste bastante gráfico,
sí, sí,
hay
sí.
que reconocerlo, ¿no?
Ahora, yo tengo una pregunta por lo que acabas de decir antes de que me olvide. ¿Realmente consumir marihuana, o sea, habrá un turismo para venir a consumir el... No es lo mismo que el porro, pero disculpe usted, mi ignorancia,
Susana,
del tema.
Imagínate
Colombia
la
fumar marihuana.
La publicidad que ha tenido nuestro presidente sí. Mujica, y ahora sí. a esa publicidad se le agrega el sí. primer país que legaliza claro. la marihuana.
Sí.
No tengo duda que va a haber turismo sí. de porro, solamente porque yo fumé en la tierra del Pepe. Claro. Digo, van a venir, sí. seguro que sí.
De todos modos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Ahora, pero bienvenidos, pero pará. Como si ahora...
El turismo del porro ya existe.
Pero claro,
hoy,
como si
acá,
no vinieran a Rocha a fumar porro en verano. Pero todo el mundo fuma porro en verano.
No estoy diciendo que sea malo esa parte.
Es una demencia pensar que eso va a ser. Estoy de acuerdo contigo que puede haber una corriente en ese sentido, pero...
El turismo del porro ya existe en Uruguay, protagonizado por uruguayos y por visitantes del exterior. Claro, es un turismo del porro ilegal hasta ahora. Digamos que la fantasía es si los turistas y quienes vengan de visita van a poder meterse y comprar, acceder a la marihuana legal. Recién Calzada, desde la Junta Nacional de Drogas, decía que hay precauciones muy firmes que van a estar planteadas por el lado del registro, por el hecho de que para acceder justamente a ese tipo de marihuana va a haber que registrarse, y eso solamente está permitido para aquellos que sean uruguayos o residentes.
Eso es en la farmacia, pero también está el autocultivo, ¿no?, que se habilita, es decir, tenés hasta 6 plantas. En esa medida se abre una cuestión independiente del registro oficial, digamos, de lo que es la farmacia, que deja un camino para que la gente haga su plantita y se fume su porro tranquilo, ¿no?
Pero a ver, tú decís que el turista venga y plante.
No, pero evidentemente el tipo que planta tranquilo se lleva su porro plantado a Rocha o a Maldonado, donde el corno quiera ir en verano, y capaz que le conviene al otro que llega al exterior, calma. O sea, yo creo que en esta
lógica... Lo que pasa es que quien haga eso va a estar incurriendo en tráfico ilegal.
Si lo vende, si lo convida, no.
Bueno, ahí entramos en las zonas grises, ¿no?
Pero si vos autocultivás, en claro. realidad la gente que consume y que no está para hacer plata, los gurises que andan en la vuelta ahí del todo, si pueden cultivar su propia planta, cosa que ya se hace además, aunque lo persiguen, ¿no? A mí me parece que hay un problema.
Tú decís que el que cultiva para su propio consumo, que después puede ir y compartir.
No es traficante. Comparten ahora los gurises, los porros, los boliches, y no se los venden. O sea, yo voy a boliche todos los jueves y los viernes y los sábados, porque además estamos en un
episodio.
Está salidor.
Está buena la observación, pero ojo, marquemos: la ley establece un máximo de plantas que se puede tener por persona para el consumo personal. Si te pones muy generoso en compartir la marihuana que sale de esas plantas, no te va a quedar para ti mismo.
Emiliano,
¿no?
El problema, acá hay dos problemas diferentes, me parece. A mí, primero, ahora estamos en una esquizofrenia donde no es ilegal fumar marihuana, y vos ves a gurises sentados en la puerta de los patrulleros, en el espolón del patrullero, fumando marihuana, ¿tá? Porque no es ilegal fumar marihuana, pero es ilegal comprarla. Entonces parece que por un acto de magia que él planteó, yo diría que tenemos que poner a algún gran mago prestidigitador, porque aparece mágicamente marihuana en todo Montevideo para fumarla legalmente, pero se compra ilegal toda, porque toda es ilegal. Entonces todo el mundo anda con que le compró ilegal a los porreros, que todo el mundo sabe dónde lo venden, digo, ¿no? Además, los persiguen, los agarran o meten preso a gente por tener una planta de marihuana en la casa, como han metido, lo cual es disparatado, ¿no? Eso pasa. Yo lo que creo que esto es un intento, que saldrá bien o saldrá mal, de regularizará todos los escenarios de aquel, de cuánto habrá de Hendrick y de Rolling Stone. Es una buena pregunta. Ahora, lo que va a ocurrir es que va a lograr un lo que ahora es todo oscuro, ahora es todo zapa. El
¿qué
coso?
¿Zapa? Perdón.
El escenario Hendrick que planteaba aquel, el más duro de todos.
El escenario Frank Zappa.
Entre
digo, ¿no?
Zappa.
Entonces, ahora, ahí podemos, ¿cuánto iremos hasta los Rolling Stones? Y una parte muy grande vamos a ir hacia Bob Marley. Bueno, es verdad, y si eso es así, vamos a tener una cuestión interesante de plantear. No, va a haber agujero en la legalidad. Claro que sí, no va a haber ejercicios legales, pero me parece que el avance va a ser hacia lugares bien importantes. Y yo creo una cosa, creo que hay, termino con esto, hay algunas presunciones de los problemas que tiene Brasil y Argentina. O sea, Brasil tiene prohibido todo, y le entra marihuana de Paraguay en aviones, en ómnibus, en carreta, en todo, por todos lados. El problema no lo tiene con lo que Uruguay genere de nada. Le entra marihuana de mala calidad paraguaya y de buena calidad de otros lados, y la plantan por toneladas en Brasil mismo. Entonces, a mí me parece que hay un problema de cierto grado de desconocimiento de la realidad como está pasando. Hoy, la baja estimación es que hay 120.000 gurises, que no son todos gurises, que fuman marihuana. La máxima es 200.000. Bueno, si a esa barra se le organiza más o menos bien el asunto, me parece que es un paso positivo.
Yo creo que cuando un artículo o algo está disponible, deja de ser un mito, deja de ser una fantasía. Es como cuando, por ejemplo, por decir algo muy bobo, una comparación, los españoles que estamos fuera del país decimos, ay, cómo extraño el jamón serrano. Y una vez que estás en España y te pegas el atracón 2-3 días, al cuarto no estás comprando ni desayunando jamón serrano ni comiendo jamón serrano. O sea, deja de ser aquello que tú anhelas. A mí me parece que los que no consumimos habitualmente eso, no necesariamente vamos a salir corriendo a buscarlo. O sea, me parece que esto es un tema de debate y es necesario que sea así ahora, pero seguramente vaya perdiendo fuerza con el correr de las semanas, los meses e incluso los años.
No creo, pero...
No, bueno, otro escenario.
No creo, o sea, si claro, toda América Latina lo hiciese al mismo tiempo, con una... con la UNASUR apoyando y el MERCOSUR y todos esos organismos rarísimos.
Eso es cierto.
Está apoyando, sí, porque bueno, se genera una uniformidad, México apoya, no sé cuánto, pero me parece que al ser solo nosotros, un país chico, me parece que no suceda. Pero quiero recordar una cosa, Emiliano, que te involucra a ti.
No, sí. No. Me dejás de lo más preocupado.
Vos decís que nunca.
No, que tiene que ver también con el cambio cultural que ha generado toda esta comunidad de cultura canábica que ha ido imponiendo este tema hace 40 años con las canciones, después con movimientos, después con ONGs, después con esto de responsabilidad. Me acuerdo que cuando trabajaba acá, cuando era jefe de producción un día, vino Manu Chao. No sé si te acordás. Sí. Y vino Emiliano y fue hace como 15 años. Y me dijiste...
¿Tanto tiempo?
O 12, o 15, no me acuerdo. Me acuerdo que me dijiste que había ido algún amigo tuyo y que había estado sorprendido porque estaba todo el mundo fumando marihuana ahí en el velódromo. Y yo te dije, pero es lo más común, Emiliano. Y me acuerdo que ahí tuvimos toda una conversación sobre ese tema, ¿no? Que por ahí hace 20 años no era tan común como ahora. Pero bueno, evidentemente ha habido una organización y el discurso de la comunidad canábica ha permeado los diferentes estratos, se ha metido el tema de la libertad, del consumo responsable y todo eso, y ha generado todo esto. Esto no salió solo de los diputados, salió de antes.
No es una
iniciativa ni del Poder Ejecutivo, ni de nada. O sea, se subieron arriba de una iniciativa ciudadana.
Están reglamentando algo que ya estaba sucediendo.
Dos cosas. Primero, todo lo que es la iniciativa en esta ley en torno al papel del Estado, que invade incluso la privacidad del individuo en muchas dimensiones, por ejemplo, el contralor de cuántas plantas y demás, me parece que está todo muy mal planteado. Quiero decirlo porque si no, hay una dimensión que nos estamos comiendo de esta ley. Es decir, que este Estado uruguayo, que no es capaz, por ejemplo, de dar números para el pastor, como la gente, y hace una cola tremenda ayer en ese sentido, pretendamos que sea capaz de tener un registro y que tenga, en ese sentido, las garantías y demás de quienes se meten en ese registro para tener cannabis y demás, es un delirio, es una demencia, es algo que está muy mal planteado y que además va en contra de la libertad individual, porque hay una cantidad de información que puede sacarse de allí que se cruza con otra, y eso es muy peligroso que el Estado tenga eso. Así que eso me parece horrible del proyecto de ley. De la ley, perdón, que se aprobó ayer. Segunda dimensión importante, todo el argumento que hizo el presidente y que hace una parte del sistema político de que es una forma de que si legalizamos esto dejamos el efecto góndola, la pavada esa, el efecto góndola, que es que entonces esto va a, no sé si a como estás con marihuana después pasas algo que viene más, es toda una estupidez. Es decir, hay allí como un conjunto de mitos que se dicen al respecto, tanto de un lado como del otro, que me parece que una cosa es marihuana, otra cosa es cocaína, otra cosa es LSD, otra cosa son los hongos, otra cosa, yo qué sé, hay mil variedades de ese tipo de cosas que creo que hay que parar un poco en una especie de histeria de un lado y del otro que no condicen nada, que no lleva a nada inteligente, y que creo que es histórico este día para Uruguay, sí, pero que me parece que es histórico con las características uruguayas. Es decir, la proposición final que se hace tiene falencias de políticas públicas terribles porque está, entre otras cosas, en algunas dimensiones muy mal pensado.
Bueno, las preguntas se acumulan, los oyentes están en ese sentido muy activos. Hoy hemos tratado de plantear varias de ellas a Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, pero varios más nos quedaron afuera. Por ejemplo, llega ahora esta, que es bastante punzante, ¿no? La plantea Diego. Cuando un obrero de la construcción se suba a un andamio drogado con marihuana legal, ¿quién va a ser el responsable? ¿El Zunca, el empresario, el Ministerio de Trabajo o el Pepe?
Y bueno, la reglamentación debería estar eso. Por ejemplo, a mí me hicieron la misma pregunta con respecto a mis clases. ¿Qué pasa si viene ahora un loco fumado, totalmente fumado, a tu clase? Entonces yo digo, bueno, yo pondría las reglas de juego antes de empezar el curso y decir, bueno, en mi clase no se viene fumado. Chau, así como no se puede tener el celular prendido o no se puede llegar borracho. Digo, o sea,
claro, pero acá hay un problema. El alcohol es una droga legal, muchísimo más dañina que la marihuana y que causa mucho más muerte y mucho más peligro en los accidentes de trabajo. Que sea legal vender vino y whisky en la vinería no implica que un obrero puede ir alcoholizado a trabajar. Esto es exactamente igual, no hay
diferencia. Rizar, ¿no?
Hay otras preguntas a propósito de la conducción de vehículos bajo el efecto de la marihuana. Bueno, hasta ahora eso no está controlado, no hay cómo controlarlo. La ley está en el artículo 15, dice: todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional cuando la concentración de THC, o sea, tetrahidrocannabinol, en el organismo sea superior a la permitida conforme a la reglamentación que se dictará al respecto.
Tendrán que hacerla como la del alcohol, ¿no?
El Estado de Colorado está haciendo eso ya, porque ya tienen para el 2014 previsto y ya tienen previsto, se hicieron todos los estudios y tal, cuánto es la concentración de THC en sangre para poder manejar o no. O sea, no es imposible.
No es imposible saberlo.